Alabado y glorificado sea el Señor por el gran privilegio de que podamos estar nuevamente aquí, reunidos para encontrarnos con Dios, escuchar su palabra y dejarnos bendecir. Y yo creo que todos nosotros tenemos suficientes razones para estar agradecidos y contentos. Contentos de que Dios haya sido misericordioso con nosotros y nos haya mostrado el camino correcto y que nos haya salvado. Y que Él permitió que nosotros reconozcamos el tiempo en el cual vivimos y el mensaje, las promesas, la palabra de la hora. Y lo hemos mencionado frecuentemente, que solamente ya con eso uno reconoce si alguien realmente camina con Dios. O sea, solamente si él cuadra con su palabra o camina cuadrando con su palabra. Y el que pasa por alto las promesas, las cuales Dios ha dado para este tiempo, él en este tiempo no puede andar con Dios. ¿Es eso correcto? Pues de otra manera, adoramos o servimos a Dios solo con los labios, lo alabamos con los labios, pero nuestros corazones no están en la cosa. Ahora, si Dios pone su palabra en nuestros corazones y a través de su palabra nos revela su voluntad y nos sintoniza de tal manera que estamos preparados a hacerla, entonces, y solamente entonces, podemos caminar verdaderamente con Dios. Y yo les doy la escritura bíblica para eso, Amós 3. ¿Cómo pueden dos andar conjuntamente, al menos de que concuerden? ¿Es así? Al menos de que concuerden. ¿Cómo puede un hombre andar con Dios si él no concuerda con él? Si la persona va en una dirección completamente diferente, entonces, ¿cómo puede él andar con Dios? Con Dios solamente puede ir aquel el cual va en la dirección divina. Y así nosotros estamos muy, muy agradecidos de que no tenemos solamente actividades religiosas o algún programa lleno, sino que en realidad hemos encontrado gracia ante Dios para escuchar su palabra en este tiempo y, de acuerdo a su palabra, entender su obra. Y cuando el hermano Rus entonó el coro "Este es el día", yo tuve que pensar nuevamente en Nehemías capítulo 8 y yo pensé para mí, o pensé en mí y también en algunos, los cuales vi, de que todavía tenemos algo de tristeza, pero la Escritura dice en Nehemías 8, voy a leer solamente la parte que trata ese día o el día que Dios piensa. Nehemías 8, y aquí sería la segunda parte del verso 9. Día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Pablo escribió: no estén tristes como los otros, los cuales no tienen ninguna esperanza. Isaías dijo en el capítulo 40: consolaos, consolaos, pueblo mío, y anunciad que su tiempo de opresión se ha cumplido o ha terminado. Y después en el verso 10 dice también, en la última parte, en Nehemías, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. ¿Cuántos de nosotros estamos frecuentemente tristes por diferentes razones, por ciertas circunstancias, o sea lo que sea? El Señor nos habla y dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Yo creo que debemos pedirle a Dios que nos ayude a que no nos deje entristecernos por cualquier cosa. Si miramos a la circunstancia, entonces podemos estar tristes rápidamente. Pero si miramos hacia el Señor, recibiremos nuevas fuerzas, seremos erigidos y consolados y avanzaremos en la fe. Voy a leer también la parte del verso 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, en alimán dice, tranquilizaban a todo el pueblo, diciendo, callad o estad en silencio, porque es día santo y no os entristezcáis. Tomemos esto hoy desde la mano del Señor. ¿Qué más hubiese podido hacer Dios sino salvarnos y perdonar todos nuestros pecados y culpas y regalarnos vida nueva, vida eterna, y revelarse a nosotros como aquel el que fue, el que es y el que será eternamente, y con nosotros por su palabra y por su espíritu habla tan claramente? ¿Qué hubiese podido hacer más Dios para que estemos contentos, para estar más agradecidos? La alegría en el Señor es nuestra fuerza. Quiera realmente suceder así, que en todos los idiomas y naciones la palabra de la hora, la palabra de Dios sea anunciada. Lo más bonito es que no nos hemos hecho unilaterales y tomado dos o tres diferentes doctrinas y con ello hemos salido a cabalgar, sino que hemos tomado toda la palabra de Dios, la cual anunciamos, y eso cada vez es más grande en mí. Simplemente de forma equilibrada, anunciar toda la palabra de Dios, así como el Señor lo ha querido, o ha querido que sea. Y si yo en cada punto de mi vida tuviera o hubiese tenido esa convicción absoluta, como con la predicación de la palabra de Dios, entonces yo saltaría sobre este púlpito. Pero si se trata de la predicación, entonces es sí y amén. Entonces, es la santa palabra de Dios la cual es predicada puramente, así como nos ha sido dejada en la palabra de Dios. Pero en las decisiones personales, uno a veces no sabe siempre si fue correcto o fue tomada de forma incorrecta. Y hace poco tuve una conversación, no sé, quizás fue incluso con el hermano Ross, y en la conversación yo le dije, una cosa yo sé, la decisión correcta que yo he tomado en mi vida fue la decisión por Jesucristo, mi Señor y Salvador, pues Él se decidió por nosotros y todo lo demás, Él lo hará bien desde las riquezas de su gracia. ¿Quién sabe de nosotros si sus decisiones siempre fueron correctas? Pero la decisión divina de salvarnos a nosotros y nuestra decisión de tomar o de aceptar esa salvación, eso es una decisión eternamente válida y correcta. Amén. Y si nosotros nos alegramos en ello, entonces todo lo demás se encontrará también. Entonces, queramos en esta noche completamente en tranquilidad, relajados, escuchar la palabra de Dios sin estar tensos. Simplemente decir, Señor, habla tú a través de tu palabra a nosotros para que cada uno, realmente cada uno de este culto se pueda llevar algo consigo, ya sean creyentes o incrédulos, o si el camino es lejano o corto. Quiera el Señor a cada uno, o para cada uno tener una palabra. Y yo conozco a mi Señor lo suficiente para saber que Él no rechaza a nadie. Él ayuda a todos los que vienen a Él, y Él bendice a todos. Y yo tengo en mi corazón hoy hablar un poco en términos de enseñanza sobre el Evangelio de Lucas, o leer del Evangelio de Lucas. Y yo deseo aquí algo que yo hago muy rara vez, pues yo me muevo mucho en los libros proféticos del Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, lo que trata de la profecía bíblica y la revelación en las cosas de enseñanzas. Pero quiera el Señor ayudarme hoy aquí en el Evangelio de Lucas, de leer aquí en el Evangelio de Lucas y hacer una observación, la cual será una bendición para todos nosotros. De eso tengo la certeza. Quiero comenzar con Lucas capítulo 11, una palabra muy conocida para todos nosotros. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué impresión produjo la oración en los discípulos? Una impresión así, tan grande, que aquel que habló dijo: Señor, enséñanos a orar. Ellos miraron y escucharon cómo Él oró. Ellos lo vieron. Ellos lo vivieron. Y dijeron entonces: Señor, enséñanos a orar. Ellos se dieron cuenta que todavía no podían orar así como le agradara o como le agradaba a Dios. Y conmovidos de su interior, uno de ellos dijo: Señor, enséñanos a orar. Nosotros no tuvimos con Él en Getsemaní, ni tuvimos con Él cuando Él oró en algún momento, pero nos podemos imaginar que la oración cada vez estaba así en la voluntad de Dios y tomaba en cuenta las cosas de lo cual se trataba en el momento. Y el hermano Rus habló sobre de cómo Dios se hizo hombre. ¿Quién puede entender eso? Que Jehová de repente estaba en ese pesebre y se hizo hombre por los hombres para regresar a la humanidad al estado divino original. Y por eso tuvo Él que andar a través de ese camino humano, desde el nacimiento, desde el pesebre y hasta su muerte. Y muriendo, entonces dijo: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Eso es un misterio, el cual Dios nos reveló por su gracia. Y no queremos entrar más en ello ahora, sino que queremos seguir ocupándonos de esta palabra. En el verso 2 dice: y les dijo, cuando oréis, Decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así debe comenzar. Si nosotros queremos orar, entonces debemos dirigir nuestra oración a la dirección correcta. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y hay otra escritura donde está: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amados, para nosotros no se trata solamente de que Dios nos haya revelado ese nombre santo y alto, sino de que Él sea santificado en nuestro medio, de que un temor y un respeto y una reverencia haya cuando expresamos el nombre de Jesús, que contemos con ello, que Dios hará algo, porque en el nombre de Jesús está toda la salvación, toda la redención, todo lo que nos ha sido dado por Dios está en el nombre de Jesús. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ninguna otra cosa, ninguna nueva dirección de fe, ninguna nueva denominación, sino venga tu reino. No una nueva doctrina que uno saque de la manga de la camisa, sino venga tu reino. ¿Y cómo viene? No por cuestiones exteriores, sino que debe de comenzar en nosotros. Está escrito en Lucas 16:16 que la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de ahí, el reino de Dios es anunciado y se abre camino con violencia y todos se esfuerzan por entrar en él. Y uno debe de ser tomado bajo la predicación de la palabra para poder entrar en el reino de Dios, el cual se abre camino con poder, y así poder estar en el reino de Dios. Y claro, como dice aquí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y también en ello podemos darle las gracias a Dios, o por ello. Pues Él, ambas cosas, lo terrenal y en lo espiritual, nos ha dado el pan. Nuestro Señor dijo: el hombre no vive de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús dijo: mi alimento es que yo haga la voluntad del que me envió. Amén. Amén. Y una persona que en esta generación reconoce creer a Dios, él hace entonces lo que Dios ha dicho en su palabra y deja así que la palabra sea su alimento y sea la lámpara que alumbra sus pies. Y es entonces cuando las cosas que nosotros creemos y hacemos cuadrarán con la palabra. Entonces es cuando concuerdan realmente. Y si nosotros llegamos a tener la reunión de hermanos, si Dios regala gracia, entonces al principio todos pueden hablar algunos minutos o por unos minutos de lo que quiera decir, pero después viene el momento en el cual él tiene que tomar la Biblia para basar o probar lo que él dijo por la palabra, por la Santa Escritura. Y todo lo que no pueda ser probado por el testimonio claro de la Santa Escritura, de eso nos podemos olvidar y sacarlo del programa, porque en el programa de Dios solamente está lo que está escrito en la palabra de Dios, y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece eterna. Y así, si nosotros permanecemos en la palabra, permanecemos con la palabra eternamente. Y de eso se trata en este tiempo. Y Dios regalará gracia para eso. Ahora en el verso 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y yo creo que eso es un punto muy importante. Un hijo de Dios no puede cargar nada a alguien. Un hijo de Dios no debe retener pecados. Hay solamente una cosa, y es cuando el pecado es en contra del Espíritu Santo. Si alguna persona hace eso, entonces un siervo de Dios tendría la autoridad de retener ese pecado. Pero en todo el pueblo de Dios eso no sucede. Debemos perdonarnos unos con otros, así como Dios nos perdonó. Y si alguien dice que él no se puede olvidar, entonces a él se le debe decir que él entonces todavía no tiene la naturaleza y el ser de Dios, o el sentir de Dios. Porque Dios dijo, yo no pensaré más en vuestros pecados y serán echados en el mar del olvido. Dios no piensa más en ellos. Para los incrédulos, ellos pueden decir, sí, yo te perdono, pero yo sí me acordaré de eso. Pero ahora el creyente no puede hacer eso. Perdón y olvidarse, cubiertos y terminados por siempre por la gracia de Dios. Pues si nosotros no nos perdonamos unos a otros, entonces Dios no nos puede perdonar. Y por eso esta exhortación tan seria en esta escritura. Y ahora, a partir del verso 5 y hasta el 10, ahí se nos da ánimo. Yo hoy, por primera vez, leí la palabra obstinación. Por primera vez lo leí en la Biblia. Y eso se escucha un poco peculiar, pero eso está aquí, en Lucas 11, o sea, en el mismo capítulo, en el verso 9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo quería leer eso en el verso 8, perdón. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. En alemán dice, por su obstinación o su porfía. Ustedes conocen la historia. El Señor dijo, un hombre recibe visita y no tiene ningún pan, es una sorpresa, y él va a su amigo o quizás a su vecino en la noche y toca la puerta y todos están durmiendo, los niños están durmiendo, toda la familia está durmiendo y él toca y dice, amigo, tengo una visita y no tengo ningún pan, ayúdame por favor, necesito tres panes. Sí, el jefe de la casa dice entonces, aquí, oye, toda la familia está durmiendo, ustedes lo pueden leer aquí, no me molestes, está aquí el verso 7, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. El amigo quiere que el hombre se vaya, pero el hombre no se deja ir, echar o repeler, sino que él se queda en la puerta. Él había recibido una visita, él tenía un problema, fue una sorpresa, y él se quedó ahí y tocó. Él fue o actuó con obstinación. Él no se va, él tiene un problema, él se queda ahí. ¿Escucharon ustedes la predicación del hermano Branham sobre perseverancia? Él tenía perseverancia. Quizás hoy sería la mejor palabra. Pues porfiado, obstinado es una palabra así, bueno, pero perseverante. Él se quedó ahí. La visita estaba ahí. Y los huéspedes debían también de ser atendidos en la medianoche. Y yo no tengo nada. Por favor, ayúdame. Él estaba perseverando. Él estaba porfiando. Él tenía un problema. Él sabía lo que necesitaba. Él sabía lo que quería. Y él no lo dejó hasta que lo obtuvo. Y el Señor dice aquí que aunque al hombre no le convenga, igualmente se levantará por la obstinación de aquel el cual está en la puerta tocando. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que primero debemos caer en un problema o tener un problema para realmente tocar, y debemos de perseverar también en las cosas espirituales hasta que las hayamos recibido. Y no simplemente decir, bueno, si no le agrada al Señor, entonces quizás está durmiendo. Nuestro Señor no duerme ni desmaya. El protector de Israel no duerme ni desmaya o descansa. Y a Él podemos venir también en la medianoche. Y hablándolo espiritualmente, la hora de la medianoche es crítica. En el tiempo de la medianoche, Mateo 25, se escuchó un clamor. Vean, el novio viene. Amados, vamos a perseverar, a ser perseverantes en las cosas espirituales y no descansar hasta que obtengamos eso lo que necesitamos. Para poder andar con el Señor. Aquí el Salvador realmente nos da un ejemplo extraordinario. Y después Él resguarda esa historia y dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Tú vienes y oras y no has recibido. Y entonces te vas con tu cara larga. Y eso no debería suceder. Sigue tocando, sigue tocando. Tú lo necesitas. Tienes esa necesidad y debes tenerlo. Tú no vienes porque tú quieres venir, sino que tú vienes porque hay un problema. Y tocas a la puerta. Y después entonces el Señor dice aquí, y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y puede ser que no sea la primera vez que uno toca. Él nos da el ejemplo aquí de este hombre. Sino que permanezcan perseverantes y digan, Señor, Tú lo has prometido. Llévame a la actitud en la cual yo lo pueda recibir. Pues el que pide, recibirá, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esas son realidades aquí. Aquí no se dice, si acaso, sino que aquí se dice así, como es. El que llama, se le abrirá. Yo quiero seguir leyendo un poco más adelante, en Lucas capítulo 9. Lucas 9, aquí se trata, y por cierto, esos son los dos pensamientos los cuales me ocupan hoy en esta noche. Uno es la oración, orar hasta que uno recibe, por el cual uno está orando, y después el seguir al Señor. Lucas capítulo 9, a partir del verso 57, Lucas 9, a partir del verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y como lo veremos en un momento, aquí hay tres cosas las cuales nos son mostradas, lo que tiene que ver con el llamado y el seguir. El uno está exaltado y dice: yo quiero seguirte a donde tú vayas, pero el Señor se da cuenta o siente ya que en su corazón todavía no hay ningún lugar para tomar morada. El Señor quiere tomar morada. Él quiere no solamente estar con nosotros, sino que Él quiere estar en nosotros. Dios sobre nosotros, como Padre, Dios bajo nosotros y con nosotros en el Hijo, y Dios en nosotros y a través de nosotros por el Espíritu Santo. Te seguiré a donde quiera que vayas, pero por favor solamente así, de manera que yo pueda tomar lugar o morada en tu corazón. Entonces sí, y si no, no. Y por eso la respuesta: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él desea entrar. Él quiere venir a nosotros, así como Él le dijo a Zaqueo en aquel entonces: yo quiero ir a tu casa a tomar la cena contigo. Y ahora viene la segunda categoría, en el verso 59. Y dijo a otro: sígueme. Entonces el Señor le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí incluso hubo un llamamiento divino unido a ese llamado. Aquí el Señor fue quien llamó. Y yo creo que lo hemos entendido correctamente, que no nosotros hemos buscado al Señor, sino que Él nos ha buscado. No nosotros lo encontramos a Él. Él nos encontró. Él ha tenido misericordia de nosotros. Y si hay algunos los cuales piensan que deben primero arreglar cosas terrenales, familiares, entonces pienso ahí en el segundo cántico que fue propuesto por el hermano Ross: levántate y deja la casa o la tierra de tu padre y la casa de tu padre. Un llamamiento divino pasa por encima de todo parentesco. Es mucho más importante que toda relación terrenal. Y ustedes verán que en el reino de Dios va a haber una única familia, y esa es la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios. Y si observamos la Santa Escritura, Esaú y Jacob, el mismo padre, la misma madre, y Dios habló y dijo: a ti te amé y a ti no. Incluso ahí está la palabra odio, la cual quizás fue traducida de una forma muy fuerte, pero tampoco queremos entrar en detalle en eso. Pero uno fue tomado y el otro no. Nacimiento terrenal no es ningún renacimiento, sino que es a través del renacimiento espiritual que nos hacemos hijos e hijas de Dios, porque somos simiente divina. Y solamente los que son nacidos de Dios tienen vida eterna y vivirán y podrán vivir eternamente. Y gente así también tienen la voluntad, la valentía de tomar decisiones, aunque tengan que ser en el medio de la familia. Para ellos, el llamado divino es la cosa principal y no lo pueden dejar más, pues Dios los mantiene y ellos pueden andar en ese camino. Y ahora viene el tercer grupo, en el verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y nosotros esas escrituras así no las podemos leer de forma superficial pensando que el Señor manda aquí que sean menospreciados los padres, papá y mamá. No, es el primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pero el Señor ve en nuestros corazones. Él sabe cuán duros son los lazos y Él sabe en lo difícil que es salir. Y por eso debe Él sacarnos. Si uno mismo, esa relación la cual pudiera ser no agradable a Dios, si no la podemos dejar, entonces Dios tiene que romperla. Y aquí está la palabra pero, y cada vez que está la palabra pero, entonces sabemos lo que viene. Entonces viene alguna objeción o duda o lo que sea, pero siempre viene algo, algo que no le agrade a Dios. Pero permíteme, despedirme primero de los que están en mi casa, o de sea quien sea. Y entonces el Señor dice claramente, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y también esto lo cantamos en un cántico, que no hagas como la mujer de Lot que volvió su rostro. Un llamamiento divino en nuestras vidas, porque es lo mayor o lo más alto, debe de estar o tener el primer puesto. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas nos serán añadidas. El Señor quiere una cosa completa, créanme. El tiempo ha llegado de tomar una decisión completa por el Señor. Si me intentan detener, sigo adelante. ¿Y qué más dice el cántico? Si estoy abatido, llamo la palabra. Nosotros necesitamos hermanos y hermanas, los cuales se han podido desatar de todo lo que los haya podido detener y servir libremente y seguir al Señor. Aquí tenemos estas tres posibilidades que nos han sido mostradas a nuestros ojos. El uno dice, quiero seguirte a donde quiera que vayas. Y el Señor, siempre hablándoles en parábolas, pues de otra manera, al final nadie más escucharía, pero Él les habló en parábolas, pues así estaba escrito, yo abriré mi boca y hablaré en parábolas y manifestaré lo que estaba escondido desde la eternidad. Él le habló a las multitudes por parábolas, pero sus discípulos lo entendían. Y así igualmente es hoy. Si alguien dice, quiero seguirte a donde vayas, por favor, amado hermano, amada hermana, te decimos, quiera el seguirlo, no ser solamente exterior, sino que encomienda tu corazón al Señor y dile: amado Señor, si yo a ti realmente te debo seguir, entonces tú debes de tomar morada en mi corazón y guiarme por el camino que debo andar, pues por mí mismo no lo puedo hacer. Y entonces sucede. Ese ejemplo habla mucho. Las zorras tienen guaridas. Sí, zorras hay suficiente. Y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vendré a vosotros y habitaré en vosotros. Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. Esa unidad completa y la concordancia con Dios no permite más que se haga esto o lo otro. Pero yo quiero primero hacer esto. Deja tu pero a un lado. Deja todo lo que pudiera estar en contra de lo que el Señor quiere. Quítalo y ni lo expreses con tu boca. Permite que el llamado santo y alto de Dios entre de forma tan poderosa en tu corazón, de manera de que tú sientas exactamente: hoy el Señor me ha llamado, hoy ha hecho Él un final a mis propios caminos y mis propios planes. Hoy Él exige mi corazón, según la palabra de la Escritura: mi hijo y mi hija, dame tu corazón. Y alguien dijo muy acertadamente sobre Sansón que él servía al Señor, pero su corazón no. Él servía al Señor, pero no con el corazón. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él con el corazón. Y si le servimos con el corazón, entonces también con las manos y con la boca y con todo lo que somos. Eso lo quiere Dios hoy. Él quiere que nosotros oremos según su voluntad. Santificado sea tu nombre. ¿Y cómo es santificado? Si nosotros eso, lo que ha sido hablado en su santo nombre a través de los profetas y siervos, si lo creemos de corazón y lo tomamos y somos santificados por la verdad de la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hoy, así lo quise decir al principio, hay suficientes actos religiosos y uno casi que no lo puede creer, pero el Vaticano es realmente la ciudad en la cual toman lugar todas las negociaciones con los cristianos y musulmanes e hinduistas y sí, cualquiera que sea la religión. Y lo que se desea es una única religión mundial bajo un único gobierno. Lo que hoy en el campo religioso, en conversaciones de todo ámbito, está sucediendo, es tan inaudito. Pero ¿qué sucede en el reino de Dios? No debemos entonces gritar ahí y decir: Señor nuestro Dios, aquí estamos. Ten una conferencia con nosotros. Ven tú en nuestro medio. Por todos lados hay conferencia. Por todos lados se quiere alcanzar algo. O que podamos decir: Señor, aquí estamos. Y cuando ese gran hombre protestante hizo la declaración sobre Juan 14, donde nuestro Señor dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y entonces vino su explicación y dijo: moradas para los cristianos, moradas para los más musulmanes, moradas para los hinduistas. Esas fueron entonces sus interpretaciones. Pero yo sé para quién el Señor preparó sus moradas. Puede ser que ellos salgan del hinduismo y de cualquier ismo, pero ellos deben de venir a Jesucristo el crucificado para recibir vida eterna. Pueden ser musulmanes, pero deben hacerse creyentes en los caminos bíblicos, y hay un solo camino, y ese es nuestro Señor, y una única verdad, y esa es nuestro Señor, y solamente una vida, y esa es nuestro Señor. Pero nosotros vemos todo lo que es hecho con la palabra, y cómo para cada situación ellos la tuercen para que concuerde. Pero Dios tiene una iglesia sobre la tierra de gente, los cuales han sido renacidos por el Espíritu Santo, y el que es nacido de Dios y la revelación de Jesucristo la ha recibido, él podrá mirar lo que hace el anticristo y no tomará parte en ello. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a creer, enséñanos a recibir según la palabra de la Escritura. El que toca, se le abrirá. El que pide, recibirá. El que busca, hallará. También hoy, en esta hora, eso puede hacerse realidad divina en tu vida. Y cada uno que haya sido tomado por el Señor y por la palabra le ha sido hablado, quiero simplemente decir: Señor, aquí estoy, tómame. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él desea hoy encontrar morada donde Él pueda entrar, donde Él pueda permanecer. Y eso, o ese, debe ser tu corazón y mi corazón. En Él quiere Él tomar morada hoy. Y si hay alguien aquí que quizás diga: pero, yo todavía tengo un grupo de amigos, pero yo todavía tengo... Deja hoy ese pero a un lado y toma la oferta de gracia de Dios. Si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Toma al Señor o acepta al Señor. Y no solamente tomarlo y decir: yo te sigo, quiero repetirlo con gusto. Y ya estamos llegando al final. Solamente podemos seguir al Señor realmente si Él ha tomado morada en nuestros corazones. Y nosotros realmente, por el Espíritu Santo, según la palabra de Dios, podemos ser guiados. Hay muchos que dicen: el Espíritu de Dios me guía, y ellos andan en todas direcciones bajo el cielo, pero no en la dirección bíblica. Y por eso, Jesús, palabra y sangre y espíritu, esas tres obran conjuntamente en la iglesia del Dios vivo. Pero ahí donde solamente se hace, solamente es carismático, pero la sangre no es anunciada como redención y para el perdón de los pecados, se pueden olvidar de eso. Pues comienza en Gólgata, allá donde el precio por nuestra redención fue pagado. Y alguien quizás diga: bueno, eso es evangelización. Quiero hacer entonces evangelización bíblica en esta noche, con el resultado bíblico de que realmente gente hoy, bajo el sonido de la palabra de Dios, hayan tomado su decisión por Cristo. Y entonces yo les puedo asegurar que esa es la decisión la cual ustedes nunca necesitarán corregir y no se arrepentirán nunca. Esa es una decisión que será siempre bendecida y siempre necesaria. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a creer. Señor, enséñanos a tocar, a ser perseverantes. Enséñanos, Señor, enséñanos. Enséñanos para que nosotros lleguemos allá a donde tú nos quieres tener. Y muy importante, Señor, enséñanos a no mirar atrás, como lo hizo la mujer de Lot. Señor, ayúdanos a mirar hacia adelante, a mirarte a ti, el principio y el final de la fe. Quiera el Señor hoy, por el poder del Espíritu Santo, venir a nuestro medio y mover todo corazón y toda boca y haber obrado fe por la predicación, de que su palabra no regrese vacía, sino que realice aquello por el cual es enviada. Y todos los que están preparados para seguir al Señor completamente, que se puedan desatar de todo lo que los quiera detener, digan amén, amén. Vamos a levantarnos para orar. Inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos en oración y abrimos nuestros corazones ante Dios. ¿Hay alguien aquí hoy el cual haya sido tocado por el Señor y que haya sido llamado? Quizás hay algunos aquí los cuales están titubeando, los cuales todavía quieren arreglar primero esto o lo otro antes de seguir al Señor. Fiel corazón, entrégate hoy a Dios y haz solamente aquello lo que tú puedas hacer con Dios, y el Señor estará contigo. Yo sé que Dios, a través de su palabra, nos ha hablado. Y yo sé que decisiones divinas han tomado lugar. Hoy muchos han entendido la santa seriedad, la cual está unida al anuncio del Evangelio. Hoy el Señor ha hablado. Hoy deben ustedes venir. Él llama, y mientras mantenemos los rostros inclinados y permanecemos en oración, quiero preguntar, ¿quién desea que lo tomemos en cuenta en la oración? Levante sus manos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, 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 gracias. Dios los bendiga a todos. Hay algunos más, en especial entre los jóvenes. Amados, no piensen, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, pero, no hoy, justamente hoy, es el momento, hoy es la hora, hoy es el día, y el Señor llama. Ven hoy a Él, ven hoy a Él. ¿Quiere alguien más levantar la mano mientras todos los rostros están inclinados y los ojos cerrados? Y oramos todos para que el Espíritu de Dios pueda obrar. ¿Quiere alguien más levantar la mano? Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Sí, el reino de Dios se ha acercado y abre camino y está en el medio de nosotros y en nosotros. Amado Señor, nuestro Padre, santificado sea tu nombre hoy en nuestro medio. Aleluya, te alabamos. Venga tu reino hoy con poder en nuestro medio y se abra paso. Amado Señor, te damos las gracias de todo corazón de que tú nos hayas perdonado y que nosotros nos hayamos podido perdonar unos a otros como tú nos has perdonado, y amemos en el amor divino con el cual tú nos amaste. Fiel Dios, tú, por el Espíritu Santo, obras ahora en nuestro medio. Te damos las gracias. Enséñanos a orar, enséñanos a creer, enséñanos a recibir. Danos perseverancia, paciencia, para que perseveremos hasta que alcancemos las promesas de Dios y lleguemos a la perfección. A ti, el Dios vivo, te damos las gracias de corazón, profundamente. Quiera ser cierto, Señor, que tú puedas tomar morada en nosotros. Fiel Salvador, tú quieres venir y tomar morada en nosotros. Oh Señor, aquí estamos. Toma cada pero y toda excusa y quítalo todo de nosotros y permítenos vivirte como nuestro Redentor hoy, el cual perdona, salva, bendice, libera, sana. Amado Señor, confirma hoy tu palabra en nuestro medio, en cada uno de los que la escucharon y la creen. Debe suceder así en el nombre del Señor, por el poder de Dios. Que cada uno que crea, reciba lo que Dios le ha prometido. Y el que llama, a él se le abrirá. Y el que pide, recibirá. Amado Señor, este es el día. Mensaje de buenas nuevas. Y tu pueblo no debe estar triste, ni abatido. Tú has restaurado, tú has hablado y tú unes ahora todas las cosas como deberían de ser en la última ronda en el reino de Dios, si es en lo político, en lo religioso, o con Israel, o con la iglesia, y justamente al final, con el llamado de la novia del Cordero. Amado Señor, quiera tu palabra en todo idioma y en toda nación llegar o alcanzar todo idioma y toda nación bajo el cielo. Oh Dios, te alabamos y te adoramos. Y ciertamente sentimos tu cercanía. Tú estás cerca. Tú estás presente, te doy las gracias por ello y alabo tu santo y maravilloso nombre. Quiera ser santificado en tu pueblo, que se deja santificar en la verdad de tu palabra, amado Señor. Y también por ello te doy las gracias de que tú nos hayas levantado de los muertos. Y gracias a Dios, hemos dejado el cementerio y estamos en la iglesia del Dios vivo. Aleluya, alabado y glorificado sea el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios, el Dios de Israel. Bendice a tu pueblo como nunca antes. Desde las riquezas de tu gracia, bendice a todos los que han levantado sus manos, a todos los que han abierto sus corazones. Amado Señor, hoy dejamos todo pero a un lado y te pedimos, toma morada en nuestros corazones para que no nos engañemos, pues así dices tú en tu palabra, el hombre se engaña en su corazón. Pero si queremos reconocer tus caminos, entonces debes tú tomar morada en nosotros. Y entonces no nos engañaremos, sino que saldremos del engaño y te seguiremos. Amado Señor, a ti encomendamos este culto y todos los que hoy escucharon tu palabra y donde quiera que la vayan a escuchar después, quiera tu Espíritu estar presente sobre todos, donde tu palabra es anunciado, tu nombre es honrado. Ven tú en tu derecho con todos nosotros, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Y todos digan aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.